Deportes Cope Galicia, patrocinado por Grupo ODL.
No os habéis confundido de programa, ¿eh? No. Es el de siempre. Esto es Deportes Cope Galicia. Saludos de Suso Robledo y Germando Barrón este lunes 27 de julio de 2020. Son ahora mismo las 3 y 25. Y esto que escucháis, a ver, súbelo un poco, Suso. Este es el circo que se ha montado en nuestro fútbol. Esto es lo que ha ocasionado Javier Tebas. Esto es a lo que nos hemos visto abocados después de lo sucedido esta semana. Desde el lunes reina el caos. Recursos comunicados. Es patético. Bueno, sin olvidar lo más importante: la salud, lo sanitario y las responsabilidades penales. Y ahora, pendientes del comité de competición de la Federación Española de Fútbol. ¿Qué va a resolver? Pues ya veremos. Luego le pregunto a mi amigo Ramón Fuentes. Pero es que en medio de todo esto, sube la sintonía, Suso. La Asobal, hablo de balonmano, se quiere cargar al Cisne. ¿Por qué? Jolín, es que no han puesto los 50.000 euros. ¿Pero esto qué es? Estamos de broma. Este es nuestro deporte. Menos mal que el fin de semana nos ha dejado una alegría, que ha sido la del ascenso del Compos, que asciende una categoría que ojalá abandone pronto, para apuntar más alto. ¡Ay, Dios mío! Tenemos mucho que contar. De entrada, entre tanto lío, entre tanto circo, entre tanto funambulista, entre tanto trapecista, menos mal que tenemos a estos cracks. Son los del Grupo ODL.
En ODL, las puertas, portales, barandillas y cierres las fabricamos a medida y en aluminio soldado. A esto le sumamos el automatismo Dima y con ello conseguimos seguridad, estética y comodidad. Puertas ODL de aluminio soldado y Dima automatismos. 986-55-6371. GrupoODL.com. Te esperamos en Valga con las puertas abiertas.
Vámonos al sumario con Peón y con Letiches.
Y hablamos, Germán, de ese esperpento de ayer con el cruce de comunicados. El Fuenlabrada decía primero que se ofrecía a jugar, pero que acataría las decisiones. Acto seguido, la Liga agradecía al club madrileño su renuncia a disputar el playoff y comentaba que sería el Elche el que lo jugase. Respuesta de nuevo del Fuenlabrada diciendo que nunca habían renunciado al playoff y su plantilla incluso amenazando con acciones legales. Y en medio el Depor, que calificaba todo de chiste y anunciaba un comunicado para esta tarde, dejando claro que van a ir hasta las últimas consecuencias. Toño Armenteros, consejero blanquiazul, así lo decía en Tiempo de Juego.
Poniendo un poco de orden a todo este desbarajuste, pues haremos un comunicado que viene a insistir en lo que ya hemos dicho, que nosotros no vamos a cesar en nuestro empeño de pelear por los derechos que entendemos que nos asisten y que llegaremos hasta las últimas consecuencias y entendemos que nos tienen que escuchar. Hasta ahora, la verdad es que prácticamente no nos han escuchado ni nos han atendido. Entonces, bueno, en algún momento lo tendrán que hacer.
Oye, Santi, ¿y estos del Fuenla cómo explican lo de sí, no, sí, 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 no, no, sí, sí, no, no, sí?
Pues su presidente Jonathan Praena, que también estuvo anoche en la sintonía de COPE en Tiempo de Juego, asegura que no renuncian al playoff y que solo entenderían la suspensión del partido frente al Depor si hay una causa justificada.
Nosotros no hemos renunciado en ningún caso nunca en los playoffs. Lo que hemos dicho es que, bueno, que valoren el a ver si hay alguna fecha posible antes de decir que se renuncia, porque nosotros no hemos renunciado. Nosotros lo que queremos es ver qué fecha puede ser. Nosotros no estamos capacitados porque seguimos teniendo positivos en la plantilla para decir una fecha. Entonces, bueno, pues le transmitimos a ellos que nos digan cuál puede ser la solución, pero no tan rápido.
Y en medio de todo esto, Tebas dice en Twitter, por mi gran culpa, fui yo. Os lo prometo, nadie más tiene la culpa, pero aquí no dimite ni el Tato. Leti, al Compos hay que felicitarlo hoy, ¿verdad?
Desde luego, porque ya es equipo de segunda B. El empate a 1 ante el Ourense del sábado en Balaídos le sirvió para lograr el ascenso por su mejor clasificación en la liga regular. Y también felicitamos en fútbol sala femenino al Biaxes Amarelle Coruñés, que logró también ascender tras vencer al Valdetires Ferrol.
Uy, que son casi media. ODL.
Grupo ODL ha patrocinado Deportes Cope Galicia.
Seguimos, ¿eh? Hasta las 4, como siempre, en todas las emisoras de COPE más. Bueno, tenemos que ir poco a poco, diría Jack el Destripador, vamos por partes. Porque la verdad es que lo sucedido en las últimas horas es tan alucinante que es difícil de creer. Lo primero es un comunicado del Fuenlabrada asumiendo que podrían no jugar, que es mala suerte, que viva la Liga, que los Tebas son macanudos. Bueno, la Liga le contesta con otro comunicado de puro pasteleo, haciéndoles la ola. Oh, qué bien, os sacrificáis en beneficio de todos, qué ejemplo, qué deportividad. Va a jugar el Elche el playoff, muchas gracias. Luego sale el Fuenlabrada y dice, no, y es que yo no dije eso exactamente. Yo dije que si no quedaba más remedio, pero en ningún caso dije que renunciaba a jugar el playoff. Bueno, luego sale Tebas, Twitter, y le lava la cara al hijo y dice, no hombre, no, es que la culpa es mía y solo mía y nada más que mía. Borja Valle escribe también a través de las redes sociales y le dice a Tebas, literal, los tienes bien gordos, a raíz del tuit que publica Javier Tebas. Luego sale un comunicado de la plantilla del Fuenlabrada diciendo que no renuncian a jugar, y bueno, y lo del último párrafo ya es escandaloso. Nos reservamos el derecho de emprender acciones legales frente a las diferentes instituciones para defender nuestra postura ante todo lo que viene sucediendo desde el pasado sábado. Recuerdo que el pasado sábado era el primer positivo. Luego el comunicado del Depor mostrando su indignación y perplejidad ante todo lo que está pasando. El Extremadura, que pide Liga de 22 en primera y de 24 en segunda. Esta mañana, comunicado de Lendoiro. Luego, comunicado del Numancia. Madre mía, chico. Madre mía. Ay. ¿Tenemos a Yago Iglesias, Reboredo? Si tenemos a Yago Iglesias, lo primero que vamos a hacer es poner una música de celebración, de festejo. Porque en medio de todo este mare magnum, en medio de este totum revolutum, en medio de este sinsentido, en medio de todo este absurdo, en medio de toda esta incomprensión generalizada, al menos hemos tenido una noticia positiva. ¡Una! Que ha sido que el Compostela ha ascendido. Y yo cuando sube el Compost me alegro enormemente, porque me acuerdo de Caneda, me acuerdo de Fernando Vázquez, me acuerdo de Fabiano, me acuerdo de Penev, de Nusa Ogen, de Frank Passy, de aquel equipo que era un auténtico espectáculo. Y yo creo que el Compost merece volver a estar entre los grandes. Sin menospreciar para nada ni al Ourense, que fue un dignísimo rival, al Barco, que fue un dignísimo rival, a la Arosa, que fue un dignísimo rival, pero yo me alegro especialmente por el Compost.
Y bueno, de entrada tengo por ahí todo, a Leti. Sí, sí, dime, te iba a decir, sobre todo porque además era el tercer intento que ya hacía el Compostela y que habían hecho una competición regular, bueno, pues eso, precisamente de máxima regularidad, ganándolo prácticamente todo en el Vero Boquete y hasta ahora, al final, donde el Ourense consiguió recortarle puntos, pero hasta ese momento la verdad es que el Compostela fue un líder indiscutible en la tercera.
Bueno, antes de felicitar a Yago, por favor, ponme el sonido este. Es que a mí estas cosas me gusta mucho escucharlas. Venga, Reboredo, por favor, pónmelo. Yago Iglesias, muy buenas.
Hola, buenas.
Muchísimas felicidades.
Muchísimas gracias.
Me estaba soltando yo una perolata ahora, con que me alegro muchísimo por el Compost, que me acuerdo de todo lo que significó el Compostela en su momento. Ya sé que es otro Compost, que es otra historia, que es otra vida, que es volver a empezar. Pero, joder, a la tercera va la vencida, dicen, ya estamos en segunda B.
Pues sí, la verdad es que sí. Muy contentos. Felicidad total. Bueno, lo conseguido evidentemente el sábado, que no ha sido nada fácil, pero sobre todo por el proceso, por el cómo lo hemos hecho. Estos 4 años en tercera división, hemos tenido que trabajar mucho, que currárnoslo bien y bueno, creo que nuestro paso por la tercera gallega no ha sido, pues valga la redundancia, de paso, ¿no? Creo que hemos dejado una identidad y una imagen muy positiva y, bueno, ojalá este proyecto pues continúe al mismo nivel en la siguiente categoría.
Bueno, si te digo ahora, la segunda B que se avecina, 100 equipos, que si luego está en el horizonte la Pro, tal. Si te digo ahora, joder, Diego, hay que seguir pensando en dar pasos al frente. A lo mejor ahora el objetivo siguiente es la segunda división, tal. Tú me vas a contestar, obviamente, joder, Germán, no te vuelvas loco. Vamos a ir pasito a pasito, vamos a disfrutar lo que tenemos, ¿no?
Desde luego. Esta mañana hemos tenido un acto aquí en el Ayuntamiento de Santiago. Algún compañero vuestro pues también me decía eso, ¿no? Y yo entiendo que evidentemente siempre hay que aspirar a lo máximo. Yo soy el primero que aspira a lo máximo, pero tenemos muchísimos ejemplos de equipos que al principio de temporada todavía la pelota no ha echado a rodar y se marcan unos objetivos de boquilla, como digo yo, muy amplios, pero después hay que demostrarlos, en este caso con el corazón, con las manos, trabajando y con los pies. Yo soy de los que piensa que lo que se dice hay que demostrarlo y se demuestra haciendo. Por lo tanto, creo que, bueno, hemos llegado a la segunda B, estamos de vuelta, tenemos una idea muy, muy, muy clara de cómo hacer las cosas y, evidentemente, tenemos que seguir creciendo. El siguiente paso es ser un equipo en segunda B asentado. Yo creo que esa tiene que ser la filosofía y la idea de la SD Compostela.
Bueno, Yago Iglesias es el padre de la criatura. O sea, evidentemente todo el mundo se ha deshecho en elogios hacia ti. Y yo tengo buenos amigos que además me dicen, joder, como tío es un espectáculo. O sea, no es un buen entrenador, es un tío sensacional. Y yo digo, ¿cuánto tiempo Yago Iglesias en el Compos?
Bueno, pues 4 temporadas que se traduce todo esto a más de 800 entrenamientos, a más de 151.000 kilómetros que me marcó el coche esta mañana, porque sí. Vivo en Ribeira.
151.000 kilómetros. Pero me he regateado. Yo digo, ¿cuánto tiempo a partir de ahora?
¿Cuánto tiempo a partir de ahora? Bueno, pues no lo sé. Yo evidentemente he puesto toda la carne en el asador para llegar con el compuesto de la segunda B, meter la cabeza en segunda B y ser entrenador de segunda B. A lo largo de esta semana entiendo que nos sentaremos a hablar, cuál es el proyecto del club, cuál es la idea, que entiendo que es lo que te dije antes, y a partir de ahí, pues bueno, vamos a ver si llegamos a acuerdo, que no debería haber problema.
Bueno, que si no se llega a un acuerdo hay que liarla bien gorda. Vamos, tengo a Leti Chas y a Santi Peón, pero vamos, que se suben por las paredes si no se te renueva. Peón, me decías que sufrió el Compos como no podía ser de otro modo, que sufrieron como perros hasta el final, en el último partido clave frente a Ourense, en el primer partido también, pero que están ahí por méritos propios, ¿verdad, Santi?
Desde luego, al final hemos vivido estas dos últimas semanas, Germán, una fase de ascenso muy peculiar, con todo este final de temporada tan atípico, con estos partidos tan condensados, ya en finales de julio, con el calor que ha hecho además durante estos últimos días en Vigo. Yo quiero preguntarle a Yago si, además del ascenso, que ya lo sabemos, es un momento importante, llevabas buscándolo además, Yago, a título personal, varias temporadas, que haya sido en un escenario de primera división como Balaídos, ¿lo hace todavía, si cabe, más especial?
Sin duda. Ya en el momento en que se dijo que el playoff express iba a ser en Balaídos, yo creo que todos los 4 equipos quedamos encantados, pero bueno, especialmente nosotros, porque es un campo de primerísimo nivel. Creo que para nuestra idea de juego era el mejor escenario. Lo veníamos hablando semanas anteriores. En un playoff normal te toca un equipo de Extremadura, de cualquier región, sintético pequeño y demás, pues hubiéramos sufrido muchísimo más. En este caso yo creo que se ha aunado todo, ¿no? Todo este proyecto, los 4 años, nuestro alter ego de este año, ¿no? Que es lo que hablé mucho con Fran Justo, sobre todo al terminar, que han hecho una temporada espectacular, 2 equipos con 2 propuestas totalmente diferentes, pero igual de válidas, y vaya si son igual de válidas, porque en el fútbol qué cosa es mejor o qué cosa es peor, todo tiene éxito bien hecho. En este caso un equipo que a lo largo de la temporada nos puso las cosas muy difíciles Y bueno, se vio el sábado una final en la que la S de Compostela tuvo una propuesta de juego más combinativo, más de intentar someter al rival por medio de posiciones largas y demás. Se enfrentaba a lo que yo siempre digo, haciendo una alusión a Superman, que es nuestra kriptonita, ¿no? Equipo súper correoso defensivamente, con gente muy física, muy competitiva y que te mata a los contraataques. La primera que tienen te la meten, empiezas perdiendo y a partir de ahí, pues bueno, creo que sale la mejor versión del Compostela. Para ascender tienes que jugar contra los mejores y en este caso nosotros hemos sido capaces de ascender contra el segundo mejor equipo de Galicia este año, que es el Orense Club de Fútbol.
Es que nadie puede dudar ni por un instante que sois los justísimos, el justísimo equipo que ha ascendido de categoría, vamos, que nadie lo puede poner en duda. La última es para ti, Leti.
Bueno, simplemente yo quería felicitar un poco a Yago e incidir un poco más en cuál puede ser ese proyecto. ¿Realmente tú crees o sueñas, ¿no?, con ver un posible ascenso la temporada que viene o te parece muy, muy complicado?
Bueno, a día de hoy, la verdad, lo único que pienso es en disfrutar este momento. El sábado lo he disfrutado mucho, evidentemente con mucha tensión. Al terminar el partido han sido un cúmulo de sentimientos y de pensamientos. Ahora ya en frío, pues analizo lo que hemos hecho, todo el largo proceso hasta aquí. Y evidentemente yo lo que quiero es un Compostela el año que viene en segunda B, equilibrado y lo suficientemente hecho para poder competir en segunda B. Evidentemente, si nos costó 4 años llegar, tenemos que ser un equipo súper competitivo y bien diseñado para poder estar mucho tiempo en segunda B, incluso pensando evidentemente en cotas más altas.
Diego, enhorabuena, de verdad, ¿eh? Y me alegro mucho por ti y por el Compos. ¡Un abrazo!
Muchísimas gracias, un abrazo.
El Compostela, que vuelve a estar entre los grandes, porque la segunda B es el paso previo a saltar a la Liga Nacional de Fútbol Profesional. Bueno, antes de escuchar a Toño Armenteros, a Jonathan Praena y demás, quiero hablar con mi amigo Ramón Fuentes, porque es uno de los tíos ¿qué más sabe de todos estos asuntos de despachos, de jurisdicción deportiva? Y que para mí es un lío morrocotudo. Bueno, Ramón Fuentes, al que yo conocí cuando estaba en Telecinco hace ya un porrón de años, es presentador y editor de deportes fin de semana de Telemadrid, colabora en Sport, en U Sport, es profesor del CEU, del CES, Master Cope, Master Marca, bueno, es la leche. ¡Hola, Ramón!
Hola, ¿qué tal, Germán? Por cierto, gran alegría la del Compos, ¿eh? Yo le guardo mucho cariño al Compos porque mis inicios en Marca fueron con el Compos en Villava, en una concentración con Fernando Vázquez de entrenador, y luego con Caneda yo tuve una grandísima relación, la verdad, siendo presidente.
Joder, es que pues yo me alegro. Sí, de Fabiano, de Ogen, de Penef, de todos aquellos. Es que era un equipo, joder, es que poco a poco hay que ir recuperando a los grandes para que se metan en lo importante.
Yo creo que el Compos es un grande.
Mira, estás mejor, estás ahora mismo mucho mejor rodeado que yo, porque escucho ahí esas vocecitas y me das mucha envidia,
bueno,
Ramón.
Lo que tiene el verano, hermano.
Escúchame una cosa, que te estoy leyendo todos estos días y tengo muchas dudas. Sabemos que la Liga propone a competición que se cancele el Depor Fuenlabrada. Esa decisión se tiene que adoptar o bien mañana o bien este próximo miércoles. Mi pregunta es, sabes que el Depor ha solicitado medidas cautelares para que la Liga se paralice. ¿Qué crees tú que va a pasar? O sea, ¿qué va a suceder? Sabemos lo que dice la Liga y lo que le propone a la Federación, al Comité de Competición en este caso. ¿Qué puede pasar?
Vamos a ver, una cosa es la vía jurídica ordinaria, que es también por la que ha ido el deportivo, ¿vale? Y otra es la vía deportiva, en la vía del comité de competición. Yo, sinceramente, creo, a día de hoy, y igual suena, los deportivistas no quieren escucharlo, yo creo que tal y como han acontecido todos los acontecimientos, la federación está autorizada por estatutos para suspender el Deportivo Fuenlabrada, porque se le otorgan los estatutos a la federación. Yo creo que hay una razón de causa mayor y es la falta de que no hay calendario para que se pueda jugar ese playoff por el título, y sobre todo teniendo en cuenta un elemento fundamental que yo creo que tendrá en cuenta el comité de competición a la hora de tomar esta decisión, y es que sea cual sea el resultado del partido, fuera cual fuera, no afecta en este caso al Deportivo, porque la solicitud de la Liga lógicamente viene determinada porque el Fuenlabrada está en una situación de pandemia, luego no podría presentarse a jugar ese partido a corto plazo, y vuelvo a repetir, como el Deportivo, que es el otro implicado en esta situación, pase lo que pase en ese partido, ya se ha descendido desde el punto de vista de que se dieron unos resultados en la última jornada que le propiciaron este descenso, yo creo que el Comité de Competición va a determinar que el partido no se juega y que la competición acaba como está, el Elche asciende porque ese partido, al darse por suspendido, no se le da ningún punto a ninguno de los dos equipos, y el Fuenlabrada se queda sin opciones para poder luchar por el play-off, por el ascenso a primera.
Entiendo, por lo que me estás diciendo, que no se asignarían, no se otorgarían puntos a ninguno de los dos equipos.
No, a ninguno.
O sea, quedaría
no,
inconclusa aquí la competición. Ahora yo te pregunto, Ramón.
Mayor.
Pero ahora yo te pregunto, imaginémonos que el TAT dice, dentro de 15 días, tenía razón el Deportivo, alineación individual de Extremadura, 3 puntos. ¿Qué pasa con los que no se han otorgado?
Lo que pasa es que el TAT de momento ya ha dado una primera resolución donde no atienda las medidas cautelares solicitadas.
Claro,
por el
cautelares. Claro.
Sí, pero yo te digo solo una cosa, Germán. Si el TAP viera el más mínimo indicio de que si no le concedes las medidas cautelares, el dolo que le provoca al Deportivo por no concederlas sería enorme, le habría concedido las cautelares. Cuando tú no concedes una cautelar ante una solicitud de un club, es porque no le vas a otorgar la petición al club.
O sea, das por hecho...
En esta situación.
O sea, das por hecho, no, perdona. No, yo digo tu opinión, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que eso que vaya a suceder.
La resolución del TAP es del viernes pasado. Cuando el TAT resuelve las cautelares, ya conoce toda la que se está montando en segunda. Él, evidentemente, no es ajeno a toda la realidad. Es decir, si el TAT no te concede las cautelares, es porque no ve motivos suficientes para concedértelas. Es decir, porque si no, ante el más mínimo indicio de que él entiende que hay alineación indebida en este módulo, o que pudiera verlo, ¿vale? Ante el más mínimo indicio, tiene que concederte la cautelar, ¿vale? Porque entonces él entiende, es que si no se la concedo, las consecuencias que tienen el no concedérselo para el Deportivo, que en este caso supondría acabar la competición, pueden ser enormes. Entonces, claro, eso es por lo que el TAL no le ha concedido la cautelar. Luego el TAL va a resolver que no atiende a la solicitud del Deportivo. Bueno, ya me sorprendería porque hay muchos casos precedentes, ¿eh? Si el TAL no te concede la cautelar es porque no ve ningún indicio para que posterior... Para otorgar o para atender, vale, esa petición de alineación.
Entiendo, Ramón, que entiendes que lo del TAT es una vía que ya está cerrada y que competición va a resolver a la solicitud de la Liga que se cancela ese partido por causas de fuerza mayor. Bien, otra cuestión. Os he leído, el Fuenlabrada quiere recusar al instructor designado por la Federación. ¿Esto qué significa?
Bueno, porque ten en cuenta que, claro, hay una denuncia abierta por parte la denuncia que está también, creo que es el Numancia, si no me equivoco, el Elche inicialmente, ¿vale? Uh-huh. Donde hay un expediente, es decir, independientemente de la solicitud de ayer de la Liga, hay un expediente abierto de la semana pasada donde, bueno, se nombró un juez instructor, y el problema es que ese juez instructor que se nombra inicialmente al final se aparta del caso. Entonces la federación ha tenido que nombrar un nuevo juez instructor. Entonces, claro, entiendo que también es por lo que la Fuenlabrada, claro, quiere saber por qué hay cambio de juez instructor, a qué se debe, cómo puede afectar al procedimiento. Es decir, pero esto es el procedimiento que ya abrió la semana pasada a raíz de las denuncias, que esto es un procedimiento normal. Uh-huh. Cuando hay una denuncia por medio de cualquier club, la federación tiene que, el comité de competición tiene que nombrar a un juez instructor porque hay una denuncia, ¿vale? Entonces tiene que nombrar a un juez instructor para que instruya, para que a las partes afectadas le pida alegaciones, y en función de las alegaciones ya elevar una propuesta al comité de competición, que es quien decide. Pero estas denuncias son anteriores a todo esto. Es decir, ahora el comité de competición lo que decida será en función de la solicitud de la Liga, que es la de dar por suspendido el partido, y estatutariamente lo puedo hacer, porque aquí hay un problema, Germán, es que nunca se puede dar por en comparecencia al Fuenlabrada, ¿vale? No se puede dar ni el lunes pasado porque la suspensión del partido, ¿vale?, es previa a que el Fuenlabrada acuda al estadio, ¿vale?, a que empiece el partido, que la comisión de seguimiento de la Liga, la Federación y el Consejo se reúnen a las 6:30 de la tarde. A las 7:30 adoptan la decisión. Se la comunican inmediatamente al Comité de Competición. Y el Comité de Competición, que la resolución está en la página de la Federación, dice que atendiendo a los motivos que expone la Comisión de Seguimiento y teniendo en cuenta que los estatutos se lo confieren, suspende el partido. y solo queda determinar la fecha en la que se jugaría, la nueva fecha para la disputa del mismo. Luego el Fuenlabrada no incompareció nunca el lunes pasado y tampoco ahora se puede considerar como incomparecencia, porque los motivos que habla el código disciplinario de incomparecencia de un equipo es porque hay una clara negligencia, hay una actitud dolosa por parte del equipo, pero aquí no hay ninguna de las dos, ¿vale? Aquí es una pandemia que ha afectado al club, ¿vale? Quitemos el nombre de Fuenlabrada, que ha afectado a un club. De hecho, tenemos un precedente esta temporada. Un Fuenlabrada Zaragoza se suspende porque hay una solicitud por parte del club, porque hay un número muy elevado de jugadores que tienen gastroenteritis. Y el coronavirus no deja de ser una enfermedad, ¿vale? Entonces no se podía considerar nunca incomparecencia, ni ahora ni a futuro. O sea, el comité de competición no puede decir, vale, pues yo resuelvo ante la solicitud de la liga y doy por incomparecencia al Fuenlabrada. No. Primero porque no hay fecha. Y segundo porque si el Fuenlabrada acredita que tiene un número elevado de jugadores afectados por enfermedad, usted no puede considerar como incomparecencia al Fuenlabrada.
O sea que tú, Ramón, das por hecho que, uno, que el Fuenlabrada no puede ser acusado de incomparecencia. Dos, no. Que va a haber resolución por parte de competición. Tres, que es casi seguro que competición va a determinar que el partido queda anulado y que no afecta a efectos de clasificación y que, por tanto, no otorga puntos a ninguno de los dos. Y cuatro, que lo del TAT está más que finiquitado. Oye, pues yo creo que lo has explicado perfectamente. Luego vamos a ver, efectivamente, cómo se desarrollan los acontecimientos, porque luego están los intereses, el CSD, el no sé qué, el no sé cuánto, y ya veremos.
Claro, luego hay una vía, y te explico rápidamente, y es la vía del convenio de Liga Federación, que claro, luego ya depende de la interpretación de ese convenio que se haga, porque en el convenio establece que la Liga tiene que consensuar con la Federación la clasificación final de primera y segunda, que en caso de que no haya acuerdo entre las comisiones de seguimiento de ambas partes, es Luis Rubiales quien tiene la última decisión. Digo un poco en torno a la hipótesis de una liga de 24,
sí,
¿vale?
Sí.
Entonces, claro, pero luego también es verdad que el propio convenio establece que Federación y Liga tienen que ponerse de acuerdo antes de empezar cada temporada a la hora de fijar que la liga de primera son 20 y que la liga de segunda son 22, y que eso es inamovible. Pero también el convenio dice que si la liga y la Federación no se ponen de acuerdo en cualquiera de los puntos del convenio, puede intervenir el Consejo, y lo que diga el Consejo va a misa.
¿Sabes qué te digo, Ramón? Que te has explicado tan bien, pues te lo digo, lo que te voy a decir es en serio.
Todo,
no exacto. O sea, no te estoy vacilando ahora. Te has explicado tan bien, que voy a colgarte ahora mismo y lo que pienso es, puede pasar cualquier cosa.
Correcto.
Esa es la conclusión.
Lo normal es que suspenda y que partido suspendido y ya está. Pero puede pasar cualquier cosa.
Un abrazo enorme, amigo.
Cuídate, Germán.
Encantado de saludarte, Ramón.
Igualmente.
Cuídate.
Igualmente.
Bueno,
cuídate,
Ramón Fuentes es un tío que sabe de esto, la tira. Y ya veis cómo está la situación. O sea, esto es lo que a priori va a suceder, a priori. Pero claro, es que el propio Ramón lo dice. Sí, pero luego hay que tener en cuenta el acuerdo que tienen que tener la Liga y la Federación, lo que tiene que aportar el Consejo Superior de Deportes, las determinaciones previas, los acuerdos posteriores, en definitiva. Que sí, que en principio te van a decir, mira, el partido cancelado, los tres puntos no los sumas, pero vamos a ver qué pasa. ¿Os queda alguna duda? Imagino que 2000, pero alguna que sea planteable ahora. Leti, Santi.
Pues claro, es que a mí lo que me queda la duda es, después de la negativa del Fuenlabrada, diciendo que al final no habían renunciado, ¿cómo se va a saldar el tema del playoff? Si se da por hecho que es el Elche que lo disputa, cuando realmente el Fuenlabrada todavía tendría esa opción.
Escucha, es que me acaban de pasar comunicado oficial del Rayo Vallecano.
Ah, ¿y qué dice?
Ahora mismo,
cuéntanos.
A ver, lo voy a leer ahora mismo.
Claro,
es que me está llegando ahora mismo,
directo, claro.
El Rayo Vallecano de Madrid informa que ha mostrado su disconformidad ante las instancias federativas. Es que ahora, me llega. De la solicitud formulada por la Liga de Fútbol Profesional al Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol. O sea, más madera. Esto se lo envían al comité que tiene que resolver mañana pasado. Consistente en la suspensión definitiva del partido ante el Deportivo del Fuenlabrada, con la consiguiente adjudicación al Elche de la plaza para la disputa de los playoffs de ascenso. Entendemos que no debería ser el Elche el equipo al que de forma directa se adjudicase dicha plaza, teniendo en cuenta que el encuentro disputado ante ese equipo y el Real Oviedo se jugó de forma adulterada, al carecer de la presión a la que le hubiera sometido la disputa simultánea del partido Real Club Deportivo Fuenlabrada, y ante el flagrante incumplimiento de la circular 93 dictada por la Federación Española concerniente a la uniformidad de horarios en las dos últimas jornadas de los campeonatos, bla, bla, bla. En ese sentido, el Rayo ha solicitado a las instancias federativas que, en caso de no prosperar nuestra solicitud para la repetición de la jornada 42, se decida subsidiariamente en el siguiente sentido: siempre y cuando el Fuenlabrada no pudiera competir, consistente en la disputa de un eliminatorio partido previo entre el Elche y el Rayo.
Madre.
Esto acaba de sacar el Rayo Vallecano ahora mismo. Madre mía.
La vergüenza es de tal calibre, Germán, que a mí ahora mismo la principal duda que me asalta es hasta qué punto, después del tuit que emitió durante el fin de semana en su cuenta particular el presidente de la Liga, es hasta dónde está dispuesto él a responder. Como valga la redundancia, como responsable, iba a decir subsidiario, no sé si subsidiario o directo de todo esto que está pasando, y ya no solo deportivamente, que esto lo acabas de decir con este comunicado del Rayo, es un jaleo de órdago, sino, ojo, si no tiene incluso que responder de forma penal, como ha pedido esta mañana en su comunicado en Numancia.
Y por cierto, que recordamos que el Depor tenía hasta las 3 de plazo para presentar alegaciones en ese expediente abierto del Fuenlabrada, lo ha hecho, ha presentado sus alegaciones, entre otras cosas, pide también la recusación del juez de disciplina social de la Liga por amistad íntima con el jefe de gabinete de la Liga.
Recordamos que el juez social es el que dijo las barbaridades. Exacto. Que dijo, que poco menos que dijo que Inés Rey era una chalada, que era una alcaldesa pirada, que andaba corriendo por la Plaza de María Pita con una antorcha, como una auténtica paranoica.
Que el Depor había hecho un ruido excesivo, no estaba
que
perjudicado.
Hicieron una tamborrada en la calle Real los directivos del Depor y no sé qué da. Este es el juez al que recusa el Depor. Tengo a Liaño. Mira, Suso, no me metas ni cortes ni nada, porque este programa ha salido como ha salido. Liaño.
¿Qué tal, Germán? Buenas tardes.
Tú, de todo lo que estás escuchando ahora mismo... al margen de que la cabeza te hará como la mía, que en un momento hace plof, porque yo ya hablo con Alcalá, hablo con Fouta, hablo con el otro, con tal, que no sé qué, estoy aburrido ya. Pero al margen de todo esto, ¿tú qué piensas hasta ahora?
A ver, yo lo que a estas alturas tengo clarísimo es que hay un único responsable de toda esta situación, que es Tebas. Para mí, visto lo visto y el discurrir de los acontecimientos y sobre todo la chaladura de los comunicados de ayer... Está claro que Tebas está maniobrando desde la prepotencia que le caracteriza para solucionar un problema que ha creado él por sí solo. La mala suerte del COVID en el Fuenlabrada ha dado al traste con la pila de medallas que colgaba de su cuello por haber sacado adelante el final de la Liga sin casos, y cuando lo estaba celebrando le estalló en toda la boca. Y como es un tío prepotente, como yo creo que como todos sabemos, pues ahora mismo lo está intentando tapar, y cada movimiento que hace yo creo que lo único que consigue es un mayor escándalo. Entonces eso a mí me invita a pensar que lo que hemos hecho tan horrorosamente mal en el terreno de juego, y estoy hablando del deportivo, la parte digamos puramente deportiva, pues desde el despacho tienen que intentar, digamos, de solucionarlo, pero solamente porque le asiste la razón. Y la razón está en que todos los que hemos jugado al fútbol, o toda la gente que está un poco vinculada al fútbol, sabe que las presiones, digamos, de jugar los partidos a la misma hora o de equipos que anticipan sus partidos para meter presión al rival existen. Y como consecuencia de que eso, yo creo que es de común acuerdo de todos, de que existen.
Bueno, ayer le metí una tralla yo a Cañete, ayer por la noche a Santi Cañizares, porque a la 1:20 de la mañana más o menos me llamaron diciendo, te vamos a llamar en modo de sorpresa. Bueno, no me lo dijeron, me metieron a modo de sorpresa, no sabía que me metían. Y yo estaba escuchando a Cañizares. Y le dije, vamos a ver, Cañete, ¿cómo puede un futbolista profesional como tú, que ha jugado a esto, cómo puede decir la barbaridad de que te influye relativamente el hecho de jugar sabiendo? No mienta, es que te influye muchísimo, muchísimo. O sea, el hecho de no jugar los partidos a la misma hora, por algo se hace siempre. O sea, el hecho de no disputar todos los partidos de equipos implicados a la misma hora y el mismo día es una atrocidad. Y al Depor lo han atropellado. Yo he escrito un tuit, y lo repito para quien lo quiera oír, en el que decía... Nadie tapa la campaña infame en el plano deportivo del club. Una primera vuelta de vergüenza ajena, en la que sumó 12 puntos. Una segunda vuelta en la que estuvo a punto de salir del agujero, pero se murió en los tres últimos partidos y no llegó a la orilla. Vale, todos lo sabemos todos y nadie va a descubrir nada nuevo. Pero que de ahí a que te pisen tus derechos fundamentales, impidiéndote jugar a la misma hora que el resto, que tus rivales... Oye, es que si no luchas por ello, chico, pues dedícate a otra cosa.
Yo creo que aquí los que tienen que crear un frente común defendiendo solamente ese argumento son los equipos directamente perjudicados. Y yo me refiero en este caso al Elche, que ahora mismo se da por satisfecho porque lógicamente ha sido más beneficiado de lo que... Al Elche, desde luego, la postura que más le interesaba es la que se ha dado desde ayer. Es decir, pues tú juegas la plaza y nos olvidamos. Claro, porque el Elche, de jugarse el partido deportivo Fuenlabrada, yo creo que había solamente iba a haber un beneficiado, que era el Fuenla. Porque qué, claro. ¿con qué buena disposición van a salir a jugar los jugadores del Deportivo que actualmente están de vacaciones, por ejemplo, ¿no? Por eso digo que en este caso Rayo, digamos Elche, Numancia, que son los equipos directamente perjudicados, sí, sí, tienen que crear un frente común e ir todos a una contra la Liga de, contra la Liga de Profesional, que es la responsable, sí, en mi opinión, de todo este lamentable final de temporada. Y fíjate que no estoy hablando ni siquiera de Fuenlabrada, que para mí a día de hoy es un equipo...
Nos quedan 15 segundos. Dispara.
Bueno, pues ya digo, que ni siquiera voy a hablar mal de Fuenlabrada. Lo único que deseo a todos sus gentes es que se recuperen. Pero que el Deportivo tiene que ir a muerte defendiendo sus derechos.
Estoy muy de acuerdo. Gracias, Paquito.
A vosotros,
pues,
un placer.
Son las 4, así que nos vamos ya. Os dejamos en la mejor sintonía. Entra ahora Leti en el informativo. Escuchadla, ¿eh? Adiós.